Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Da mucho gusto que estén en este día tan especial, el día de resurrección. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Corintios 15, el capítulo clásico sobre la resurrección de nuestro Señor. 1 Corintios 15. Puestos de pie, leamos la Escritura y oremos al Señor. 1 Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, el versículo 1 al versículo 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí en la lectura, este capítulo se lo recomiendo. Lo lean esta tarde, esta noche, antes de dormir. Un gran capítulo sobre la resurrección de los muertos. Pero oremos al Señor. Padre Celestial, nuestro buen pastor, nuestro Dios soberano, te damos gracias por este día, te damos gracias porque aún en el calendario de los humanos, de los incrédulos, está marcado este día como un día que debemos recordar tu resurrección. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, nos ilumine, nos transforme, nos consuele, nos enseñe, y que conozcamos más a Cristo y el poder de su resurrección. Ayuda a los hermanos que están fuera, cuídalos en su viaje, cuídalos en su enfermedad. Te pedimos por las iglesias que predican tu palabra en este día, especialmente las que sufren. Pensamos en nuestros hermanos en Ucrania, en Haití, en Cuba, con nuestros hermanos en Corea del Norte. Oh, Señor, ayuda a esos hermanos, dales fortaleza especial, paciencia especial, y en este día, dales el refrigerio que necesitan ellos, así como nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde, como es apropiado para este día, meditaremos una vez más en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero ilustrar unos términos, unas palabras que usaremos en este sermón. Vamos a suponer que en una mesa nos encontramos con una naranja cortada y con tajín. Vas a una cocina, hay una mesa, en la mesa hay una naranja cortada y tiene tajín. ¿Sí saben qué es tajín? Cuando menos aquí en Sonora, yo creo, ¿verdad? Sabemos lo que es el tajín, ese chilito con sal tan sabroso. Bueno, somos buenos detectives, entonces vemos esa naranja en esa mesa y podemos deducir cuando menos tres cosas. La primera, alguien compró esa naranja o alguien la recibió o alguien se encontró esa naranja. De alguna manera llegó esa naranja a la mesa. ¿Bien? Segunda deducción, alguien cortó esa naranja. Se usó un cuchillo filoso para cortarla, ya que está una naranja en una mesa cortada. Y la tercera deducción es, alguien quiere comérsela, o quiere que alguien se la coma, puesto que la naranja está cortada y tiene tajín. Esas son deducciones lógicas, básicas, como diría el Sherlock Holmes de mis tiempos, elemental, mi querido Watson. Yo creo que el Sherlock Holmes de estos días no dice eso, pero en mis tiempos, en los cuentitos de Sherlock Holmes, decía mucho eso, ¿verdad? Elemental, mi querido Watson. Son cosas muy básicas, muy elementales, sencillas, conclusiones que podemos hacer luego. Esta tarde vamos a suponer que somos unos detectives bíblicos, ¿muy bien? La Biblia, la historia, nos presenta a Cristo resucitado. ¿Qué podemos deducir de este hecho? Lo más básico, lo más sencillo, elemental. Muy bien. Primera deducción lógica básica es que Cristo murió. Si se nos presenta la resurrección de Cristo, quiere decir entonces que Cristo había muerto. Uno resucita solo si ha estado muerto. 1 Corintios 15, leemos en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Resucitó porque había estado muerto. Lo leímos también en Apocalipsis 1:18, no lo tienen que buscar. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan en Patmos y él dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, la deducción es válida. Cristo resucitó porque él había muerto. No sé si lo han pensado ustedes, pero que Cristo murió es un misterio, es un milagro. Hay una frase en el libro de los Hechos que comprueba esta verdad. En cierto capítulo dice que los judíos, los romanos, mataron al autor de la vida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que mataron al autor de la vida? ¿Cómo es que mataron a la vida? ¿Cómo es que mataron al que da vida? Y también, por supuesto, si nosotros creemos que Jesús es Dios, y lo es, ¿cómo es posible que Dios muera? Es imposible. Fue un milagro entonces que Cristo muriera. Solo fue posible por la encarnación, porque Dios agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y solo como ser humano pudo morir. ¿Como Dios? No, por supuesto que no. Y es por eso que la muerte no lo pudo retener. Entonces, como detectives bíblicos aquí, lo que vamos a investigar es por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Y al investigar esto en la Biblia, descubrimos que todo comenzó con la advertencia a Adán y Eva en el Edén. Todo comenzó allí. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto. Pueden comer de todo fruto, menos de este fruto. Si lo comen, el castigo es muerte. Ahí comenzó todo el problema, nuestro gran problema. Porque ellos desobedecieron a Dios y allí comenzó el problema de la muerte. Como dice en Romanos 5, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, la muerte es consecuencia del pecado. Ustedes conocen el versículo de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, detectives, muy fácil, básico. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Claro, sí. Esto quiere decir que Él tenía que morir el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso murió. Él era inocente, santo. Él no murió de una enfermedad. Él no murió de un accidente. Él no murió de muerte natural. Él murió como a los 33 años crucificado. ¿Por qué? ¿Hizo algo malo Él? No. Es más, Pilato, la esposa de Pilato, le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Herodes dijo, es inocente. El mismo Judas Iscariote, que lo había entregado, dijo al último, yo he entregado sangre inocente. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Porque tenía que morir la muerte que nosotros merecíamos. El castigo que merece nuestros pecados. ¿Qué viene esto desde Génesis capítulo 3? Entonces, el profeta está en lo correcto cuando escribe, hablando de Cristo, profetizando de Cristo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso es lo que hizo de la muerte de Cristo algo especialmente horrible, tan doloroso. Una vez más, su muerte no fue natural, no fue un accidente. No fue una enfermedad. Lo que causó su muerte fue el castigo de muerte que nosotros merecíamos. Todo el peso de nuestros pecados cayó sobre él. Fue molido por el peso de nuestros pecados. Lo más doloroso de la muerte de Cristo no fue la corona de espinas. Fue dolorosa, por supuesto. Lo más doloroso de la muerte de Cristo no fueron los clavos. Sí, fueron dolorosos. Pero lo más doloroso fue que la ira de la justicia de Dios contra Él, castigado por nuestra culpa, fue sobre Él. Es por eso que Él llegó a sudar como gotas de sangre en Getsemaní. Y en el mismo Gólgota, Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el terrible, tan horrible que, por así decirlo, el universo se apagó y todo quedó en tinieblas, la tierra tembló. Su muerte fue, de verdad, de lo más terrible. Entonces, hermanos, al cantar de la resurrección del Señor, al celebrar este hecho, este día, no nos olvidemos que resucitó porque estuvo muerto. Y esas son las buenas noticias para nosotros. Ese es el Evangelio. Que Él murió castigado por nuestra falta de amor a Dios, por nuestra falta de amor al prójimo. Esos pecados radicales, por así decirlo, esos pecados de raíz que nos llevan a desobedecer a nuestros padres, que nos llevan a gritar a la esposa, que nos llevan a chismear, que nos llevan a la incredulidad, que nos llevan a no alabar bien al Señor, que nos llevan a todos los demás pecados que nos condenan a la muerte. Entonces, en este día sobre todo, debemos alabar y honrar a Cristo resucitado, no tan solamente porque está vivo, que lo es, por supuesto, sino porque Él estuvo muerto, muerto por nosotros. Él nos sustituyó a nosotros, así como sustituyó a Barrabás. Ese día de la cruz, Barrabás era el que iba a morir. ¿Se acuerdan que Pilato les ofreció a los judíos? ¿A quién quieren que Dios suelte? ¿A Barrabás o Jesús llamado? ¿Se acuerdan? La gente escogió a Barrabás, instigada por supuesto por los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Barrabás tenía que morir. Nosotros teníamos que morir en esa cruz. Pero Él tomó nuestro lugar, por así decirlo. Todos nosotros somos Barrabases. Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Muy bien. La Biblia, y aún el calendario de este año, en cada Semana Santa, nos presenta a Cristo resucitado. Deducción lógica, básica, que Cristo murió. Segunda deducción, que alguien resucitó a Cristo. Si Cristo resucitó, alguien resucitó a Cristo. Vamos a ver unos versículos, una selección de versículos en el libro de los Hechos. Es sobre todo en el libro de los Hechos. Vamos a ver otros en otras partes, pero es en Hechos sobre todo que este punto se hace una y otra vez en la predicación de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:24. Hechos 2:24. Si Cristo está vivo después de haber sido muerto, entonces alguien le dio vida. Alguien lo resucitó. Hechos 2:24, bueno, vale más que comience en el versículo 23, refiriéndose a Cristo, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3 y versículo 15. Y matasteis, voy a leer el versículo 14 porque tiene que ver con lo que acabamos de decir, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Un versículo nada más de Efesios 1. Porque voy a usar una frase que está ahí. Efesios capítulo 1, y nos dice el versículo 20. Bien, voy a comenzar el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿La fuerza de quién? ¿Quién lo resucitó? El Padre de gloria. Entonces, detectives, la investigación aquí es un poquito más difícil, pero podemos descubrir aquí? ¿Por qué el Padre de Gloria resucitó a Cristo? ¿Por qué el Padre de Gloria resucitó a Cristo? Cristo ya había pagado por nuestros pecados en la cruz, ¿que no? Sí, Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Cumplió con ese propósito. Entonces, ¿por qué tenía que resucitar? Al investigar esto podemos descubrir cuando menos 5 razones. 5 puntos para un sermón. Y tan solamente les voy a leer los puntos y les voy a dar un versículo. No vamos a hacer otro sermón aquí. Pero 5 razones. Porque el Padre de Gloria resucitó a Cristo. Primera, el Padre de Gloria resucitó a Cristo para comprobar que Él es el Hijo de Dios. Para comprobar que Cristo es el Hijo de Dios. Leemos en Romanos capítulo 1 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de los muertos, Dios declaró y comprobó, este es mi Hijo amado. Semana pasada mencionábamos, ¿verdad?, que vinieron unos parientes familiares de nuestro Señor Jesucristo y dijeron que estaba loco. Y una de las razones es que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo y diciendo cosas como si fuera Dios. Se hizo a sí mismo. Dios nos dice en Juan capítulo 5. Pero no estaba loco, por supuesto. Él es Dios. Nuestro Señor fue resucitado para comprobar que Él es Dios. Segunda razón. El Padre de Gloria resucitó a Cristo para ratificar que el sacrificio de Cristo había sido aceptado. Para ratificar, sellar, comprobar una vez más que el sacrificio de Cristo había sido aceptado. En Romanos 4, al final, leemos estas palabras. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios aceptó el sacrificio de Cristo como suficiente, completo, perfecto, como para justificarnos. Número 3. El Padre de Gloria resucitó a Cristo para exaltarlo. Exaltarlo al cumplir con su trabajo. Los famosos versículos de Filipenses 2 dicen, Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso fue resucitado. En penúltimo lugar, el Padre resucitó a Cristo para poder darnos vida espiritual a nosotros, para poder salvarnos realmente. En primera de Pedro, estudiamos ya el pasaje que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Número 5, en último lugar, el Padre de Gloria resucitó a Cristo para confirmar que nosotros resucitaremos con Cristo. Nosotros resucitaremos así como Cristo resucitó. En Juan 14, nuestro Señor Jesucristo dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En 2 Corintios 4, nos dice el apóstol, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, al cantar de la resurrección, al conmemorar este día, recordemos que nuestra salvación está segura por el sacrificio de Cristo que ya fue aceptado. No hay nada que agregar, no hay nada que añadir. El sacrificio de Cristo fue completo, hecho una sola vez para siempre. Y ese es el Evangelio. Y ya estamos perdonados delante de Dios. Si me pongo mal y algún día ven que me está dando un ataque al corazón, ya saben qué pasaje leerme, ¿verdad? Los nuevos, a lo mejor los nuevos no saben. Me tienen que leer Romanos capítulo 8 y estos versículos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Nadie nos puede condenar ya. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nadie nos puede condenar a los hijos de Dios. Nadie. Somos perdonados. Entonces, cuando el diablo, cuando tu conciencia te ataque y te recuerde esos pecados de la juventud, tú contéstale, yo creo en Cristo resucitado. Yo creo que Cristo resucitó. Y recuerda que al resucitar a Cristo, Dios garantizó entonces salvarnos, darnos vida espiritual. Y también a lo último, dar vida a nuestros cuerpos físicos también. En Romanos 8:11, ya que estamos aquí. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En el último día, al final de todo, aún nuestros cuerpos van a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, hermanos, al cantar este día de resurrección, al cantar y conmemorar este hecho, recordemos esa salvación tan grande y segura, que por así decirlo, de hecho es algo fuera de nosotros. Es algo que Cristo hizo. Todo Él hizo. Él murió y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, la Biblia, la historia, nos presenta a Cristo resucitado. ¿Qué podemos deducir de este hecho? Que alguien resucitó a Cristo. La última deducción, tercera deducción, que Cristo está vivo y activo. Que Cristo está vivo y activo. Lo enfatiza ese versículo, ¿verdad?, de Apocalipsis 1:18, y por eso lo leímos. Cristo le dijo a Juan, y soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Si Cristo resucitó, entonces quiere decir que está vivo y está activo. Cristo no resucitó para estar pasivo, descansando, inactivo para siempre. No, por supuesto que no. Y escuchen bien aquí, no vayan a creer que soy hereje, especialmente los que nos visitan. La obra de Cristo no terminó en el Calvario. La obra de Cristo no terminó en el Calvario. Sí es cierto, Él dijo, consumado es, respecto a su sacrificio en la cruz. Pero todavía faltaba su obra celestial. Todavía faltaba aplicar en la historia a nosotros su salvación. Entonces, detectives bíblicos, la pregunta aquí es, ¿qué hace Cristo resucitado? ¿Para qué lo resucitó Dios? Si Él está vivo, ¿qué hace? Bueno, la respuesta completa, por supuesto, la vamos a ver en el cielo cuando estemos allá y será algo de lo más maravilloso. Pero de lo que se nos ha revelado en la palabra de Dios, podemos descubrir cuatro cosas. Primera, Cristo resucitó para gobernar el universo con su autoridad soberana. Cristo resucitó para gobernar el universo, todas las cosas. Cristo resucitado, leímos en esta mañana Mateo 28, y hay esos famosos versículos antes de la gran comisión, o la llamada gran comisión. Todo comienza con esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como Cristo resucitado. Ya no predico funerales. Pero uno de los versículos que más me gustaba usar en los funerales es el que dice en Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Está vivo, ¿por qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ser Señor soberano sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, sobre todos los ángeles. En mi niñez como cristiano hubo un libro titulado, muy famoso en su tiempo, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Y por supuesto hablaba de Satanás, del diablo, vivo y activo. Pero el Señor resucitado está más vivo y está más activo que el diablo en el planeta Tierra y en todo el universo. Como Señor resucitado, Él tiene poder y autoridad sobre el diablo, sobre la muerte, sobre ángeles, hombres, sobre toda la creación, para cumplir los propósitos de Dios, especialmente para con su iglesia, hermanos. Una vez más, Efesios 1, y ahora sí, el versículo 20, el Padre de gloria resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y nos dice ahí en Efesios 1, y el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Especialmente Cristo resucitado vive y controla y gobierna todo para con su iglesia. Eso es una gran promesa. Entonces, ¿qué hace Cristo resucitado? Gobierna todo con toda autoridad. En segundo lugar, Cristo resucitó para presentarse por nosotros ante Dios. Hay muchos cristianos que llegan hasta el Calvario. Y qué glorioso es eso cuando uno llega al Calvario y reconoce lo que Cristo hizo ahí. Glorioso, maravilloso. Y muchos cristianos se quedan ahí. Pero hay más que el Calvario. Vean Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O como dice en el capítulo 4, Él traspasó los cielos, tenemos ese sacerdote que ahora se presenta por nosotros ante Dios. En el libro de Hebreos nos explica, todas esas ceremonias del Antiguo Testamento simbolizaban las cosas celestiales. Había sacrificios, había sacerdotes. ¿Por qué? Por lo que iba a hacer Cristo en el Calvario y en el cielo mismo. ¡Claro! Y eso es lo que hace de esto de lo más precioso. Y ahora Cristo, como nuestro sacerdote, se presenta ante Dios por nosotros. Y es por eso que Dios nos salva, nos protege, nos sustenta. Todo, porque Dios nos ve en Cristo y porque Cristo intercede eficazmente por nosotros, porque Él es un sacerdote con una vida indestructible, un sacerdote que permanece para siempre. Que nos explica el libro de Hebreos. Vean el capítulo 7 y versículo 22. Capítulo 7 y versículo 22 de Hebreos. En el versículo 16 está esa frase que Él no fue constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y nos dice en el versículo 22, es Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que hace. Por eso fue resucitado por el Padre de gloria. Escuchen muy bien aquí, por favor. Cristo no vino a este mundo para vivir, morir y ser resucitado para ver si de casualidad alguien era salvo. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, y vive para siempre para cumplir con ese propósito. En otras palabras, Cristo se sacrificó y ahora aplica su sacrificio, especialmente intercediendo por nosotros, para que Dios no nos consuma, para que Dios nos justifique, para que Dios nos reciba, para que Dios nos perfeccione en gloria. Entonces, si llegamos al cielo,
Si nuestra fe no falta, es por la intercesión eficaz de Cristo resucitado. Por eso,
en último lugar, Cristo resucitó para venir por nosotros y llevarnos a Dios. Cristo resucitó para venir, para regresar por nosotros y para llevarnos a Dios. Una vez más, Hebreos 9, en el versículo 27, leemos estas palabras. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Más conocido es el versículo de 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué es vivificado en espíritu? Para llevarnos a Dios. Él viene otra vez. Y es de la esperanza del cristiano, ¿verdad? Que Él viene otra vez por nosotros. No sé ustedes, pero cuando yo escucho de guerras, estaba leyendo la semana pasada del presidente o primer ministro de Polonia, que dijo que nos alistáramos para guerras. Y dijo, ¿verdad? No quiero asustarlos, pero alístense para guerra. Y él quería decir guerra mundial. Y leí eso, y cuando leo de guerras así, o de tormentas, tsunamis, hambre, sequías, pandemias, por dentro, por supuesto, me alegro. ¿Saben por qué? Yo pienso, estos son dolores de parto. Estas son señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Me da esperanza, un anhelo, un hambre, porque ya venga Cristo. Y esa es la gran promesa para cada cristiano. Vendrá por nosotros para llevarnos a Dios. Esa es la gloria, la vida eterna, ver a Cristo viniendo por nosotros y llevándonos a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, al cantar de la resurrección de Cristo, al celebrar este hecho, este día, recordemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, vivo, activo, cumpliendo su propósito, todo lo necesario para llevarnos a Dios. Como cristianos, entonces, podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación, reconociendo nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nuestro arrepentimiento, que nunca es perfecto. No depende de nuestra fe, que nunca es perfecta. Depende de la obra perfecta de Cristo, lo que Él hizo y Él hace por nosotros. Pedro no hizo lo que Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo y le advirtió, me vas a negar tres veces, pero yo he intercedido por ti, que tu fe no falte. Y esa es una gran promesa para cada cristiano. Y esa es nuestra esperanza. Por la misericordia de Dios somos perdonados de nuestros pecados, que cometemos antes, durante y después de nuestra vida. Por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y Él está vivo intercediendo por nosotros. Que Dios nos dé todo lo necesario para que lleguemos a la gloria. De eso se trata lo último, la resurrección de Cristo. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Somos salvos por Cristo. Por eso es imposible que perdamos nuestra salvación. Tal vez hoy en día leemos las noticias y pensemos que Cristo está muy lejos de nosotros. Tal vez pensemos que Cristo está inactivo, hay muchas iglesias muy débiles, con muchos problemas, y predicando herejías, y como que Cristo no está activo, que ha dejado abandonado el mundo, y que por así decirlo le deja al diablo seguirse con la suya. No, hermanos. Tras el telón de todo esto, está Cristo guiando todo lo que pasa en el mundo, para salvar a su pueblo, para castigar al mal, y sobre todo para que el nombre de Dios sea exaltado al final. Además, lo declaro, hermanos, dice en Corintios, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, y por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, como dijo Salomón, el final del discurso es este. Cristo murió por nuestros pecados, pero Dios Padre lo resucitó. Cristo está activo y vivo para salvar a su pueblo, para gloria de Dios Padre. Si les preguntan de qué se trató el sermón, niños les pueden decir que era un detective. ¿Y qué descubrieron? El Cristo resucitado significa que Él murió, que alguien lo resucitó y que Él está vivo por mí. Oremos al Señor. Padre Santísimo, Padre de Gloria, te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes estas lecciones, estas promesas a nuestros corazones. Que este día sea un día de avivamiento para nuestras almas. Que nos gocemos en lo que significa que Cristo ha resucitado. Danos esperanza. Nuestros amigos que no conocen el Evangelio, que estos días sean algo de enternecimiento en sus corazones y crean el Evangelio. Crean estas buenas noticias. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu Espíritu Santo nos consuele, nos ilumine, nos enseñe, nos transforme para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a continuar, a perseverar hasta el final. Te rogamos por las iglesias hermanas, especialmente y las iglesias que están sufriendo en estos días. Dales esta buena esperanza, dales paciencia, fortaleza, sabiduría. Y Señor, por sus hijos, los jóvenes, no se aparten de ti, que sigan en tus caminos. Dales, Señor, la fortaleza que están especialmente nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en Haití, nuestros hermanos en Cuba. Sé con ellos en estos días. Por la iglesia aquí en Hermosillo, en México, te pedimos, Señor, que nos libres de toda superstición, toda incredulidad, y que nos aferremos a las verdades del Evangelio, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando puestos de pie.